buenas noches y bienvenidos a la cena del Mister. ¡Vamos allá! Una vez acabada la categoría Juvenil División de Honor, hoy hablaremos sobre ella con dos de los Mister que la han disputado. Para muchos, la categoría más bonita que hay, el paso previo al profesionalismo. Bienvenidos a esta maravillosa categoría juvenil.
Buenas noches, Mister, y buenas noches, amigos de Libertad FM. Ya nos encontramos con la mente dispuesta para el análisis del programa de hoy y con la lección aprendida del anterior gracias a los grandísimos profesionales que nos acompañaron el pasado domingo. María Eugenia, Carlos Cáceres y quienes por todos conocida Patricia Ramírez nos brindaron un magistral análisis sobre la psicología deportiva y toda su importancia. Desde LCDM os aconsejamos a escuchar atentamente a tan buenos profesionales. Calentamiento y activación realizada, nos animamos y cogemos fuerza y damos comienzo a un nuevo programa de la cena del Mister. Al veneno de un aplauso.
Buenas noches, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Bueno, a nivel deportivo, como te he comentado antes, casi se nos ha escapado la victoria en el minuto 94, pero bueno, por lo demás, todo bien. ¿El tuyo?
Dicen que no hay empate, sino resultados con sabor a derrota y a victoria, ¿no?
Pues, desde luego.
Pues bueno, el mío, uno muy bien. Muy, muy bien, del cual tengo que alegar, pues bueno, desde aquí también felicitar a todos mis chicos, mis alevines.
Como debe ser.
Y bueno, el otro empate con, bueno, buen juego y tal, pero bueno, ya sabes que el fútbol esto es así. Hay sí. que seguir disfrutando y analizando.
Exacto, es lo que tanto nos apasiona. Y aquí saludamos antes que nada a Virginia, que está un pequeño breve descanso que la damos, por supuesto, que se lo merece. Y ahora que saludaremos otra vez porque está la próxima semana con nosotros.
Trataremos de suplirla con toda nuestra buena fe, pero sabiendo que Virginia es Virginia.
Exacto, exacto. Y nada más. Bueno, ya pues como bien sabéis todos, no Dani, ya estamos en las redes, así que pueden contactar con nosotros a través de ¿cómo
eso
era?
Es, como siempre nos dice la buena de Virginia, queremos que te pongas en contacto con nosotros. Para ello, pues utiliza nuestro Twitter, @cena_mister. Además, sabes que poniendo el hashtag este famoso, la almohadilla LCDM, con todos tus comentarios, opiniones, dudas, sugerencias,
cualquier cosa,
entras en sorteo de nuestro fabuloso libro que viene de la mano de Fútbol de Libro y es el entrenamiento mental en el fútbol moderno. Uh-huh. Ya no solo en Twitter, sino en Facebook, también, etcétera, en todas nuestras redes. Además, deciros que esta es la última semana para conseguir este fabuloso libro que tenemos hasta el domingo final para saber quién será el afortunado ganador.
El del sorteo, exacto. Así que yo creo que hay que aprovechar ya rápido, ¿no? Y escribir hoy mismo, sin perder tiempo, ya el hashtag LSDM para entrar en el mismo.
Así es. Además, recordarte nuestra web www.lacenadelmister.com, donde puedes descargarte todos los programas, incluido el anterior del cual hemos hablado en la presentación. Ajá. Todos los programas hasta la fecha, nuestros especiales, ver, pues bueno, pequeñas entrevistas que tenemos de invitados, etcétera. Así que bueno, esperemos que disfrutes. ¡Al ataque!
¿Quieres conseguir tu carné de entrenador de fútbol? La Escuela de Entrenadores del Ministerio de Educación y Ciencia de NAFE convoca cursos intensivos de verano niveles 1, 2 y 3. Oficiales y académicos válidos para entrenar en España y en el extranjero. No esperes más e inscríbete en la web cenafe.es. CENAFE, líder en cursos de entrenador de fútbol.
Bueno, Dani, pues como hemos estado comentando antes, íbamos a hablar de la categoría Juvenil División de Honor.
Bonito tema, interesante, sí, sí. Además que viene muy al pelo.
Exacto, que además...
Estamos con la resaca todavía.
Hace 7 días, la jornada, el fin de semana pasado, acabó la temporada en las 30 jornadas de la misma. Y nada, queríamos hoy hablar un poco de ese grupo 5 de la categoría de División de Honor, donde, bueno, hay muchos equipos madrileños, entre ellos, por un lado, el Getafe, donde entrena Roberto Rodríguez, el entrenador que tenemos hoy como invitado en el estudio. Buenas noches, Roberto.
Hola, buenas noches.
Muchas gracias por estar hoy con nosotros a estas horas intempestivas y, bueno, pues dedicarnos este tiempo para hablar acerca de fútbol, sobre todo, y un poco también de esa parte concreta de la categoría Juvenil División de Honor.
A vosotros por la invitación.
Y nada, también tenemos, Dani, a Raúl Trueba, el míster del Club Deportivo Leganés, que, si no me equivoco, ya está al otro lado del teléfono. Hola, buenas noches, Raúl.
Buenas noches.
Buenas noches, Raúl, y nada, igual que Roberto, muchas gracias por estar hoy con nosotros y lo mismo, esperemos poder aprender de ti y un poco más acerca de esta maravillosa categoría.
Muchas gracias y gracias a vosotros.
Bueno, pues Dani,
Luciano, vamos al lío, porque hay muchos temas interesantes de los que hablar. Como sabéis, siempre comenzamos a hablar de esta actualidad que nos coge tan día a día, ¿verdad? De lo que todos conocéis, un poquito desde el punto de vista más técnico. Y Luciano, creo que nos traes diferentes casos, diferentes situaciones. Uh-huh. Vamos al lío.
Yo creo que lo primero es la actualidad del fútbol, y es que, como todos sabéis, estamos un poco de resaca eliminatoria de cuartos de final de la Champions League entre el Atlético Madrid y el Real Madrid, donde, bueno, como todos sabéis, el Real Madrid logró vencer al final en ese último tanto de Chicharito en el 87, marcando al fin al Atlético y logrando pasar la eliminatoria. Roberto, ese partido en general, donde a lo mejor el Cholo estuvo quizá un poco más retrasado de lo normal, o donde a lo mejor el Madrid también, sobre todo con ese cambio de Ramos jugando en el centro del campo, ¿qué ideas así, qué te viene a la mente cuando te hablo de ese partido? ¿Qué te pareció?
Bueno, en primer lugar tuve la suerte de disfrutarlo en directo en el Bernabéu. Es cierto que llegué 10 minutos tarde, con lo cual cuando empecé a ver el partido ya había hecho la variante táctica Simeone. Creo que empezó con Griezmann, Mandzukic en ataque, y a los 10 minutos, pues me imagino que no tendría mucha posesión de balón y trató de equilibrar con 5 jugadores en centro del campo. Ajá. Vimos un Atleti pues tratando de sacar partido a lo que nos tiene muy acostumbrados, manejar el control del partido, no necesariamente a través de la posesión, pero jugando con los tiempos. Yo creo que ellos, cuando más cerca estaban del final del partido, cada vez se iban acomodando más a la situación, a pesar de que pudiera parecer lo contrario, porque se replegaban muy cerca de su área. Pero para mí fue un factor determinante, creo que es evidente, la expulsión de Arda. En la expulsión de Arda, ya incluso los propios jugadores del Madrid, antes de que se pusiera el balón en juego, ya estaban como animando más a la grada, viniéndose arriba, porque sabían que era determinante. Quedaban, pues no sé si 15 minutos, tal vez para el final, más toda la prórroga, y yo creo que fue la jugada clave. Si no hubiese sucedido esa jugada, no sé yo qué hubiera pasado. Veía yo un Atleti que no con la posesión de balón, pero sí más mentalizado a competir esos últimos minutos e incluso la prórroga, sabiendo además que el valor doble de los goles en caso de prórroga siempre favorece al visitante, me lleva tal vez a un Atlético más posibilidades.
Uh-huh. Raúl, ¿cómo ves, cómo viste tú el partido y qué opinión te merece?
Pues tengo que deciros que lamentablemente no pude ver el partido, entonces mucho no voy a poder hablar, lo que ha dicho un poco Roberto, que es lo que se ha leído. Y creo que en este caso Ancelotti sí supo hacer una lectura que anteriormente contra el Atleti no supo hacer. Con la variante de Sergio, pues posiblemente no se volcó tanto en ataque para que el Atleti no saliera a la contra, y eso motivó que tuviera que hacer la variante de Simeone que hizo tan temprano, ¿no?
Hombre, yo también, cuando estaba hablando ante Roberto de esa expulsión, cuando al equipo contrario le expulsan un jugador, en este caso es al Atleti, poniéndose en la piel de Ancelotti de Real Madrid, cuando le expulsan al equipo contrario un jugador e intentas tranquilizar a tu equipo, Roberto, a lo mejor intentas buscar que espolearles más, animarles más, a lo mejor tranquilizarles, a lo mejor únicamente dar unas pequeñas variaciones para aprovechar esa baja que tienen, o qué es lo que haces.
Bueno, jugar un poco con el tiempo que quede hasta el final. En este caso, el planteamiento es distinto, teniendo en cuenta que lo que había después era una prórroga. En este caso, el Cholo lo que optó fue por meter un defensa más, incorporó en esos momentos a Jiménez, si mal no recuerdo. Bueno, yo creo que ya una defensa ultranza en borde área y, bueno, pues tratar de hacerse fuertes en torno a Godín, Miranda, Jiménez, y tratar de alcanzar alguna contra o balón parado. Bueno, si me preguntas si es lo que hubiera hecho yo, pues bueno, hay que valorar mucho. No puedes meterte en la piel de un equipo en el que no estás todos los días, pero bueno, pues es verdad que con 30 minutos de prórroga más 15 que quedaban, 45 minutos, a lo mejor era demasiado tiempo para intentarlo así, pero no vamos a cuestionar al Cholo.
Desde luego.
Es así, bueno, una de las cosas que más se ha reflejado en la prensa es, pues bueno, es a nivel de planteamiento, como estamos hablando, que cambia un poco lo vivido anteriormente, que donde los siete partidos anteriores, el Atleti pues había sido superior, ha conseguido mejores resultados que el Madrid, etcétera, y sí se le, lo que viene en la prensa, se le aquejaba un poquito a Simeone, era pues eso, no sé si ya habían decidido bien en los cambios, la presencia de Jiménez, como tú bien dices, el que no hubiera sacado a Torres cuando todo el mundo lo pedía, el cambio de Griezmann. ¿Creéis que esto fue un factor importante en el partido? Raúl, comienzo contigo, pese a que no lo hayas visto, ¿cómo te suscitan a ti estos cambios? Es decir, que el quitaran a Griezmann, la no presencia de Torres, Jiménez.
La verdad que, bueno, sin verlo es complicado hacer el análisis, pero sí que es verdad que a lo que estás diciendo, lo que estáis comentando, cuestionar ahora mismo a Simeone, pues me parece que es un poco gratuito, ¿no? Después de todo lo que ha hecho en el Atleti. Los cambios, pues posiblemente, no sé, es difícil valorar, pero quitar a un jugador tan rápido como Griezmann, pues te conlleva que pierdas esa salida contraataque, ¿no? Hubiera metido a Torres, pues es que no se sabe. Él quiso llegar a, me da la impresión que quiso llegar a incluso a los penaltis, pero es cierto que con el Madrid se hace largo el aguantar tanto tiempo con un hombre menos. Ya lo vimos en la final de Champions, ¿no?
En este caso, Raúl, lo que hizo también el Cholo es el cambio de Raúl García para buscar así, seguir buscando ese juego directo, porque no podía ataque organizado. Tú, en tu opinión personal, si te ocurre pues a lo mejor que el equipo contrario te está trincheando, que a lo mejor en este caso vas con 10, no puedes ir en tu propia área, ¿qué intentarías? ¿Buscar más un juego combinativo? A lo mejor, como hizo el Cholo, otro jugador que al estilo Mandzukic, con el que puedas jugar en el largo.
Pues bueno, la idea o la filosofía mía en este caso es, cuando te quedas con un hombre menos, es juntar líneas, y que es verdad que si tienes un jugador rápido en el equipo, poder ponerle en punta y poder salir en contras, ¿no? Pero el equipo se tiene que armar de atrás, con uno menos, ante un equipo superior o sin ser superior, con un hombre más, te van a crear superioridades en diversos sitios del terreno, y eso te puede conllevar a perder el partido, ¿no? Entonces, bueno, pues es complicado, pero sí que es verdad que la opción de poner un jugador rápido sí la valoro.
Lo cierto también, Roberto, es que a nivel psicológico te quedas con 10. Todos los que has sufrido durante unos 160 minutos aproximadamente, lo que te queda por sufrir, a nivel psicológico, ¿qué puedes hacer con tus jugadores? ¿Decirles, venga chicos, seguir así, ánimo? ¿O a lo mejor insuflar con más aire con otro cambio? ¿O a lo mejor cambiar todo el sistema? No todo, quizás, pero porque es más difícil cambiar ese modelo de juego tuyo, pero no sé, una variante donde intentes buscar que no te atrinchen en tu propia área.
Bueno, yo creo que ahí lo que hizo Cholo fue apelar a la madurez de sus jugadores. Creo que él es consciente de que tiene una plantilla pues muy preparada para lo que él quiere, muy mentalizada de cuáles son sus puntos fuertes, y tal vez, bueno, pues en esas situaciones que te quedas con un jugador menos, si la situación es con jugadores tan contrastados como tiene el Atlético de Madrid, a priori parece que pudieran ser menos preocupantes. Uh-huh. En cuanto a los cambios, bueno, yo creo que el hecho de quitar a Griezmann fue un poco pasajero en el sentido de perder profundidad, porque yo creo que por su cabeza lo que pasaba después era meter a Torres por Mandzukic y volver a recuperar esa profundidad, ¿no? Bueno, se trastoca todo con la expulsión de Arda, ya no puede meter a Torres, y es verdad que tiene que aguantar esos últimos minutos sin demasiada profundidad en el terreno de juego, pero bueno, fue un poco también provocado por la expulsión de Arda, que por eso también creo que fue tan relevante en la eliminatoria.
¿Qué te pareció, Roberto, que tú, además que lo viste in situ allí, el juego del Madrid, las ideas y el planteamiento que tuvo el equipo de Ancelotti?
Bueno, a mí realmente me gustó, bueno, como a todos yo creo, ¿no?, el juego del Madrid en el primer tiempo del Calderón. Ahí fue realmente cuando fue superior a su rival. Para una vez que termina ese partido de ida con 0-0, yo creo que el planteamiento de la vuelta fue, a pesar de tener la mayor parte del tiempo la posesión de balón, yo creo que fue un planteamiento también más bien conservador, y no lo digo por meter a Sergio Ramos en el centro del campo, sino más bien por lo que se veía en el terreno de juego de no arriesgar casi nunca balón. Había muchas situaciones que a lo mejor en partidos normales de liga pues buscan unos contra unos, incluso unos contra dos, con la calidad que tienen los jugadores de ataque del Madrid, y sin embargo en el partido de vuelta vimos como que era demasiado todo juego al pie, buscando más la seguridad en el balón, la conservación de balón, que no provocar situaciones de superioridad y de encare.
Es que lo cierto es que finalmente logró Ancelotti, tras 7 partidos sin marcar y sin jugar del todo bien ante el Atleti, marcar. No solo en su último minuto, al final con Chicharito, sino pasar la eliminatoria. Yo creo que es pequeña espina que se ha sacado ya Ancelotti de, ¿no?, de esa racha de partidos donde Simeone ganaba.
Que sepas que te ha pillado el árbitro, que quería salir.
Siempre nos pilla, siempre
es
nos pilla.
Que quería salir hasta la pregunta del míster ahí, así que.
eso viene luego.
Eso es que hay buenas, seguro. Pues vamos, Luciano, con
vamos avanzando...
de los casos de actualidad.
Eso es, vamos avanzando el programa.
¿Quieres conseguir tu carné de entrenador de fútbol? La Escuela de Entrenadores del Ministerio de Educación y Ciencia CENAFE convoca cursos intensivos de verano niveles 1, 2 y 3. Oficiales y académicos válidos para entrenar en España y en el extranjero. No esperes más e inscríbete en la web cenafe.es. CENAFE, líder en cursos de entrenador de fútbol.
Atlético Real Madrid, analizado, obligatorio cumplimiento, hablar un poco de esas semifinales, Real Madrid-Juve.
Ojo lo que nos viene, ¿eh?
Barça-Bayern.
Ojo,
creo que
eran
21 copas de Europa entre los cuatro, una barbaridad.
Yo quiero rescatar a modo de presentación unas palabras que me parecieron muy adecuadas de Emilio Butragueño cuando sale el sorteo allí en la misma ceremonia, alabando un poco y dando, digamos, otra vez, permítanme esas palabras, las voy a bienvenida de nuevo a la Juventus de Turín a unas semifinales de Champions, puesto que es una de las grandes históricas de Europa, y que vuelva a estar junto con tres equipos como son Real Madrid, Barcelona y Bayern, que vuelvan a estar peleando por esto, pues creo que es bueno para el fútbol también.
La verdad es que con Conte estuvo 3-4 años ganando la Serie A, pero en Champions...
La quinta, me parece que esta sería la quinta consecutiva, ¿eh?
Exacto, pero en Champions no lograba avanzar, entonces...
Costado.
Roberto, los jugadores son muy buenos, encima como estaba diciendo, ya 4 o 5 años ganando la liga, se conocen bien. ¿Crees que le puede pesar quizás esa presión en cuanto a semifinales y jugar contra Madrid, o crees que ese desparpajo les puede valer?
No creo que les pese, ya no por lo que hayan hecho los 4 años anteriores, sino por lo que están haciendo este año. Son campeones
del calcio, ¿no?
Virtualmente, no sé cuántos puntos sacan al segundo, una burrada.
Sí.
Están en semifinales de Champions, entonces aunque no hubieran ganado las 4 ligas anteriores, pues sería un rival peligroso. Bueno, probablemente lleguen a las semifinales los 4 equipos con mejor currículum europeo. Tal vez habría que meter también ahí al Milan, no sé si en sustitución de alguno de los otros, pero bueno, hablar de favoritos ya a estos niveles, las eliminatorias se van a decidir en pequeños detalles.
Sí, como se suele decir. Raúl, ¿qué te sugiere estos 4 partidos, voy a decir?
Pues lo cierto es que las eliminatorias que se han generado, lo que me sugiere es que grandes partidos, que realmente, bueno, esos detalles, esos pequeños detalles, esos destellos de los cracks en este caso, son los que darán con la final, ¿no? Con los equipos que pasen a la final, ¿no?
Siempre se dice que de por sí un partido Champions, y más si estamos en semifinales de Champions, pues como que los jugadores siempre tienen esta motivación extra, que supone algo más bonito, que es algo mejor, pero yo me pregunto muchas veces, ¿por qué? ¿Qué es lo que cambia en la mentalidad de los jugadores? Raúl.
Bueno, la verdad que a todos nos gustaría, ¿no?, estar en esa situación. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, estamos hablando del título más importante, ¿no? Y el que más prestigio, a mi modo de ver, les conlleva a los jugadores, ¿no? Y por eso creo que se preparan, sobre todo en los equipos, los equipos que están ahora mismo en semifinales se preparan durante todo el año para esto, ¿no? Entonces es una motivación especial el poder llegar a esa final, debe ser grande, y para ellos, para currículum, para bueno, pues en definitiva les hace más grandes, ¿no?
Si Roberto como míster tuviera la oportunidad de dirigir a uno de estos equipos que se dispute estas semifinales de la Champions, ¿en qué cambiaría y en qué variaría los entrenamientos?
Bueno, depende cómo llegues a ese momento de temporada, ¿no? Bueno, hablar de utopías es complicado, pero bueno, no lo sé. Yo creo que dependería mucho de cómo llegues en cuanto a calendario a ese tramo final, de lo cargado que estén tus jugadores y de la experiencia previa que tengan en ese nivel competitivo. No es lo mismo, pues por ejemplo, preparar esa semana para los jugadores de la Juve, que probablemente, bueno, no todos, sí algunos, ¿no? No todos tengan esa experiencia, que trabajar esa semana con Sergio Ramos y Iker Casillas, que están más que acostumbrados, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en función de qué plantel tengas delante, pues lo plantearía de una manera o de otra.
Hombre, ojalá el Getafe o Leganés estuvieran en esa circunstancia, pero ojalá
todo llegará.
Pero vosotros, míster, si estuvierais en esa situación en que el primer equipo juega la semifinal y uno de vuestros jugadores tuviera que jugar ese partido importante, por lo menos fuera convocado y a lo mejor tuviera que jugar algunos minutos, ¿le darías algún consejo, Roberto? ¿Le darías tú en tu caso algún consejo a ese jugador o simplemente la típica palmadita en la espalda de decir hazlo como tú sabes?
Bueno, yo creo que son momentos para dar pocos consejos. Son pocos momentos para sentar cátedra. Ese trabajo tiene que estar hecho ya de antes. Entonces, para un jugador, si fuera el caso que estás planteando, de un jugador filial que tenga que ir convocado, que tenga que ir convocado con el primer equipo para un evento importante y que tuviera que participar, pues simplemente el único consejo que habría que decir es que suba a colaborar. No pedirle que sea el jugador determinante, ni se le va a pedir responsabilidad de galones, pero sí que aporte, y hay muchas formas de aportar. Ya en función de las características del jugador, pues habría que decirle conceptos tácticos o no tácticos, pero sobre todo que suba para aportar, y él mejor que nadie va a saber cómo aportar.
Uh-huh. Raúl, ¿tú en tu caso cómo qué le dirías a tu jugador?
Bueno, en mi caso realmente poco podríamos decirle, ¿no? Es un el mismo tendría que o en este caso el jugador, la motivación que le conlleva el poder subir al primer equipo debe de ser suficiente. Para eso le estamos preparando durante todo el año, ¿no? Entendemos de que el futbolista se tiene que ir haciendo maduro, y en las categorías en las que estamos nosotros, para eso le trabajamos durante el año, ¿no? Y por ese motivo, si tiene que subir al primer equipo y tiene un partido tan trascendente, cuanto menos, en mi caso, ¿no? Cuanto menos le comas, en este caso, la cabeza, que esté tranquilo, que haga lo que tiene que hacer, que sume y que aporte lo que sabe y poco más.
Bueno, son casos donde hablaríamos con un jugador de esta categoría, Juvenil División de Honor, el tema principal que vamos a hablar en breves momentos, pero antes, Dani,
bonita situación la que acabamos de hablar, bonitos uh-huh. partidos los que nos esperan, pero también, Luciano, como tú me dices, queremos hablar de un tema que también surge y vivimos todos en las categorías de fútbol base, que es muy importante, no deja de ser de menos importante, lógicamente. Pues partido, os pongo un poco en situación, y sin querer meternos en demasiados detalles, analizándolo a nivel general, partido que se celebra en el día de ayer, en el que enfrenta en la categoría Alevines, en el Club Deportivo Calasanz de Santander y el Real Racing Club de Santander, como repito, en la categoría de Alevines. Al descanso 0-15, y a la finalización del encuentro 1-34. Cuando veis estas cosas, Raúl, comienzo contigo, ¿qué pensáis?
¿Qué pensamos? Que se les hace daño a los chavales. Le ha hecho daño a los chavales. En esas categorías yo creo que no es tan importante los goles, y sí la formación de los chavales. Y entonces, bueno, pues como no hemos visto el partido, cómo se ha dado, cómo no se ha dado, pero me parece una exageración. 1-34 me parece una exageración. Quizá el entrenador, o yo si hubiera sido el entrenador, lo hubiera jugado de otra manera, ¿no? Ya con ese resultado tan abultado en la primera parte, ¿no?
Ajá. Roberto, ¿qué te parece?
Pues bueno, lo primero que decir que probablemente lo que esté mal establecido es que esos dos equipos tengan que competir en la misma categoría. Es verdad que hay veces que, sobre todo pues en alevines, benjamines, hay categorías únicas, muchos grupos, pero categorías únicas y se pueden dar esas situaciones. Si eso se produce, pues como dice Raúl, tienes que encontrar las variantes para tratar de que ese partido pues sea un entrenamiento más para los chicos. Pero bueno, no es criticar al entrenador del Racing, porque a lo mejor incluso hizo eso y a pesar de ello el resultado fue tan abultado, ¿no? Es como dice Raúl, sin ver el partido tampoco podemos opinar mucho.
La cosa es que nos encontramos en la web del Club Deportivo Calasanz y bueno, pues lógicamente sin querer, como decimos, entrar en detalles, puesto que no tenemos visto ni el partido ni tenemos tampoco la versión del Real Racing de Santander, pero bueno, ellos detallan un poco lo que fue. Entrenador del Calasanz, Jonathan Pancho Sánchez, por lo visto habla con Matalbuena, que es el entrenador del Racing, y les aconseja o le pide por favor que aflojen un poco, ya que los niños están llorando, pues como decir, situaciones difíciles para ellos. Esto estamos hablando en el descanso, cuando van 0-15. Y bueno, pues según cuentan aquí, y ya te digo, sin querer entrar en demasiados detalles, puesto que no es lo nuestro, pues Matabuena dice que argumenta de que su idea es que no aflojen, su idea es seguir compitiendo, su idea es que están formando jugadores para categorías supuestamente más altas,
ganar,
y que tienen que seguir con lo mismo y que van a seguir haciendo lo mismo, de tal modo de que el resultado final vemos todos el que es.
Sí, más allá de lo, es que antes lo estábamos comentando Dani y yo fuera de los micrófonos, y más allá del problema de resultado y de la categoría Levín, como ha dicho muy bien Roberto, el problema yo creo que es de competitivo, es decir, esa organización debe realizarlo de otra forma. Yo conozco varias ligas, no de las federaciones, pero sí varias ligas municipales, donde estas categorías de fútbol tan base, es decir, de pequeña, prebenjamín e incluso alevín, hay dos liguillas, es decir, primero una liguilla donde se encuentran todos los equipos y donde hasta la mitad de temporada, pongamos Semana Santa, marzo o así, a partir de ahí existe otra liga donde están como la liga de los primeros, de los segundos, de los cuartos, así. Claro. Entonces, esa segunda liga ya es una forma, por lo menos, de que estos chicos que están perdiendo siempre se acostumbren a competir y a jugar, es decir, porque seguro que no son los únicos que pierden siempre. Con lo cual, si logramos juntar a cada uno más o menos por su nivel, o aunque no sea por su nivel, sí contra gente con lo que puede disfrutar del fútbol y no perder de esa manera, yo creo que es mejor para todos. Pero como digo, en mi opinión al menos, no es culpa tanto ni de, a lo mejor sí Matabuena, del entrenador de Racing, pero no a lo mejor tanto de ellos como de a nivel de competición.
Sí, es cierto, como estábamos hablando antes, yo me pongo en las dos situaciones que muy bien ha dado Roberto. Esto que estás hablando se puede evitar antes si se sabe de antemano, pero cuando ya estás en el propio partido, mi pregunta es, ¿cómo se lo han pasado? ¿Qué es lo que han hecho y qué se han llevado a casa? Y te voy a decir, pues los defensores, el portero y los jugadores más de posiciones más retrasadas del Real Racing de Santander. Esa es la cosa, o sea, porque yo me imagino el delantero que se habrá ido con 10 goles, no sé, estoy hablando por hablar, pero a lo mejor otro pues se va así. Entonces también, ya no solo por, que sobre todo es lo principal, por los niños que están recibiendo tantos goles, y también por querer dar un poco más a todos desde el punto de vista formativo.
Como dice de un poco de forma irónica Ismael Díaz Galán, al que le saludamos desde aquí, vía Twitter, dándole una medalla al ganador y mandándolo para casa. O sea, como está diciendo Dani, al final ese goleador que ha metido 10 goles, que no tiene mérito, ¿no, Roberto?, el hecho de hacer eso.
Lo que es evidente es que esa situación no es formativa ni para el que metió 34 ni para el que los encajó. Cualquier entrenamiento de la semana es mucho más provechoso tanto para unos como para otros.
Total, pues nada, pues desde aquí conocer esta situación y bueno, sí. Pues yo realmente he de decir que sí, que miremos un poquito más detenidamente estos casos, puesto que creo que no favorecen sobre todo a los niños, que son los principales protagonistas de esto, y que bueno, que creo que entre todos, federaciones, entrenadores, padres, etcétera, podemos cuidar todas estas cosas y bueno, darles un...
Si no también, aquí en Madrid no se hace, desconozco en Cantabria, imagino que tampoco, pero en la Federación Catalana a partir del quinto gol ya se cierra el resultado, con lo cual si a lo mejor el partido acaba 7-0, se cierra el marcador y es 5-0.
Soluciones hay muchas, simplemente hay que pensarlas y ponerlas en práctica.
Más que nada por el bien de los niños, para que disfruten. Y nada más, ya con esto ya empezamos con el tema principal.
Vamos al lío.
¿Quieres conseguir tu carné de entrenador de fútbol? La Escuela de Entrenadores del Ministerio de Educación y Ciencia de NAFE convoca cursos intensivos de verano niveles 1, 2 y 3. Oficiales y académicos válidos para entrenar en España y en el extranjero. No esperes más e inscríbete en la web cenafe.es. CENAFE, líder en cursos de entrenador de fútbol.
Además, recordarte que como ya estáis haciendo, tenéis nuestras redes sociales, @cena_mister, nuestra página en Facebook, La Cena del Mister. Además, bueno, puedes escribirnos tantos correos como quieras para opinar. Este sorteo que tenemos del libro LCD, con el hashtag LCDM, eso es, participa en este sorteo que solo te queda una semana.
Eso es, los últimos 7 días.
Exacto, ahí como bien dicen. Además, Luciano, os tengo que recordar que La Cena del Mister viene patrocinada y de la mano de Total Alliance Sport, como sabes, esta empresa que se dedica a la formación dedicada en el deporte, pero específicamente en fútbol. ¿Cómo puedes formarte? Pues tienen un montón de másteres, tienen cursos universitarios. Además, fíjate, visitando ahora mismo aquí su página web, www.totalagentsport.com, puedes disfrutar ahora mismo de un sorteo que hay abierto de 2 becas al 50%,
no me digas.
Lo cual está muy interesante. Becas que siempre te van a reducir el precio de todos los cursos y másteres especialistas universitarios. Además, tienes modalidades semipresenciales. Tienes un montón de cosas que quiero.
Variantes,
bueno, cursos. Estoy viendo aquí un montón de cosas. Fíjate.
Pues suena muy bien, Dani.
Nos está genial. Así que ya sabes, Total Alliance Sport patrocina La Cena del Mister.
Y nada más, ya si os parece, vamos ya al tema principal, al lío, al quite. Como dicen algunos compañeros míos entrenadores, la categoría juvenil división de honor es la más bonita que existe, incluso más allá que de los aficionados, aunque sea a lo mejor ese semiprofesionalismo que puede ser la tercera. Esa división de honor, estamos, Roberto, ante chicos que siguen creciendo, que con los que puedes, por supuesto tú también crecer, pero a los que les puedes enseñar casi como si fueran ya jugadores senior, que tienen esa capacidad de aprendizaje, esa capacidad de competitividad. ¿Es tan buena desde dentro como lo parece desde fuera?
Sí, yo creo que sí. Vamos, yo desde luego en mi experiencia llevo 17 años entrenando, he pasado por todas las categorías, desde aficionados, preferente, hasta prebenjamines, desde prebenjamines hasta aficionados, por todas las categorías, y desde luego es un lujo, es la categoría que más se parece a la élite y en la que más estoy disfrutando.
También es cierto, Dani, que es una categoría donde solo puedes entrenarse con nivel nacional, ¿no? Nivel 3.
Esto hay que recordarlo porque siempre están las preguntas estas en el aire de ¿qué divisiones puedes entrenar? Recordamos que la categoría División de Honor Juvenil solo se puede entrenar con el nivel nacional, nivel 3 actualmente.
Raúl, que ahora que acaba de terminar la categoría, en este caso, bueno, la vuestra, Grupo 5, ¿qué te ha parecido este año?
Bueno, antes de nada y pidiéndole disculpas a Roberto, quiero darle mi más sincera enhorabuena por su clasificación para la Copa del Rey.
Gracias, Raúl.
Y bien es cierto que opino igual, o sea, es la categoría más bonita. Yo llevo entrenando igual prácticamente desde el 95, por decirlo ahora mismo, para no echar cálculos de años. Y la División de Honor es la que más seduce, es la que te encuentras, pues bueno, esos jugadores que yo también les digo que están al paso del profesionalismo y que bueno, que aprovechándolo pues pueden dar el salto, ¿no?
No, la verdad es que lo cierto, la categoría acaba de terminar. Bueno, como todos recordamos brevemente, vamos a hablar un poco de ese grupo 5 en el que estamos entrándonos. Rayo Vallecano, Diego Medino, campeón.
Desde aquí mandar la enhorabuena.
Exacto, la enhorabuena. El Madrid de Ramis quedó segundo, se clasifica, si no me equivoco, para la Copa de Campeones. Y luego nuestro compañero Roberto III, donde, si no me equivoco, estuvo casi hasta el final lidiando por esos puestos. No más arriba, por supuesto, pero en el sentido de que casi luchando ese por entrar en la Copa de Campeones, ¿no?
Bueno, a mano nunca lo hemos tenido la Copa de Campeones. Bueno. Sí es verdad que con opciones matemáticas hasta la penúltima jornada existían, pero bueno, ante la segunda vuelta que han hecho los dos rivales que han quedado por encima nuestro, como Rayo Vallecano y Real Madrid, han hecho una segunda vuelta espectacular, poco podíamos hacer. Es verdad que nosotros estuvimos mejor en la primera vuelta que no en la segunda. En la primera vuelta para nosotros fue impecable. Terminamos campeones de invierno, pero bueno, la mala racha que tenemos todos los equipos, que siempre se dice, duró un poquito más de lo normal, ausencias importantes a lo mejor en la plantilla que no estuvimos del todo acertado el cuerpo técnico para saberlas compensar, y bueno, en la segunda vuelta pues no tuvimos opción frente a estos dos rivales. De todas formas, bueno, pues a nivel global la verdad es que la calificación que nos podemos dar es de notable, y bueno, a ver ahora en Copa del Rey si podemos hacer subir esa nota media sobresaliente.
A ver si hay suerte contra Las Palmas, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, nos ha tocado Las Palmas, la ida allí en el anexo del Estadio Gran Canaria y la vuelta en la Ciudad Deportiva Getafe.
Quería lanzar una pregunta también, que bueno, pues siempre, dependiendo dónde estés entrenando, las categorías que entrenes, pues así la liga va a ser, ¿verdad? Por costumbre suele ser así o de una forma o de otra. Raúl, comienzo contigo, ¿qué destacarías de este grupo 5 de División de Honor Juvenil como aspectos más importantes a nivel futbolístico?
Bueno, es cierto que yo este año es la primera vez que entrenaba a los Leganés en División de Honor. Anteriormente hacía ya bastante tiempo que no tocaba la categoría, y lo que sí me encontraba es que, quitando los equipos, pues el Rayo, el Madrid, el propio Getafe, quizá el Atleti, aunque ha sido más irregular durante todo el año, el resto de equipos le he visto bastante igualdad, ¿no? Hemos sido bastante parejos, ¿no? Hemos tenido fechas o franjas del año en las que sí que es cierto que hemos estado nosotros mejor, otros equipos estaban peor, pero al final muy igualado. De hecho, hasta la última jornada no se han sabido los equipos que descendían, han quedado muchos equipos con igualdad de puntos. Bueno, creo que la nota es que hay bastante igualdad en el grupo 5, ¿no?
La verdad es que sí. Bueno, como está diciendo Raúl, igualdad se vio en el último partido contra Rayo, en el último partido del Rayo, que le ganó, logró ese campeonato en el campo de Alcorcón, ese último encuentro, donde en esa última jornada también fueron los dos descensos, el descenso del Unión Arve por ese quíntuple empate. Igualdad hasta el final casi, ¿no, Roberto?
Sí, como dice Raúl, bueno, la igualdad ha sido máxima. Antes que nada destacaría también el gran inicio que hizo el Leganés, llegando a ser líder en las primeras jornadas, donde se mostraba como con un equipo súper sólido, muy muy compactado y bueno, con unos argumentos defensivos muy muy interesantes. Aún así, como él dice, bueno, pues ha habido otros equipos que han tenido también sus momentos, y la verdad es que bueno, pues los 10-11 equipos de mitad de la tabla para abajo, quitando a lo mejor Puente Castro y Plasencia, que se desengancharon antes, pues ha habido una igualdad tremenda, y hasta la última jornada no se ha aclarado quiénes eran los otros dos que descendían. El quíntuple empate para la cuarta posición de descenso lo dice todo.
¿Qué opináis de esta categoría? Es decir, ¿qué es lo que tiene de especial? ¿Qué es lo que tiene de distinta con a lo mejor la categoría juvenil nacional, o con a lo mejor, equipando en cuanto a nivel, la categoría, no sé, tercera, preferente? ¿Qué tiene de distinta, Roberto, esta la categoría de División de Honor de juvenil?
Bueno, lo que tiene distinto es la calidad de los jugadores. Si tú pones a competir a un equipo de División de Honor pues en tercera división, pues probablemente sufra para mantener la categoría. Pero sufre, pues bueno, pues porque los jugadores no tienen evidentemente la experiencia de los grupos de tercera división. Pero a nivel de calidad técnica, yo creo que es bastante superior a la tercera división. Bueno, de hecho, los partidos que jugamos nosotros normalmente en pretemporada suelen ser contra equipos de tercera tercera división preferente, y bueno, pues se nota eso, que a lo mejor ellos efectivamente están más hechos, pero a nivel técnico pues nosotros somos superiores. También un buen baremo de comparación es cómo queda Madrid C, que suele tirar mucho de división de honor al año siguiente en la categoría tercera división. Suele ser el mejor equipo de la categoría de división de honor o de los mejores, y no siempre le vale para estar arriba en tercera división, y es el mejor. Entonces todos los demás, pues está claro que en tercera división sufriríamos, pero el fútbol es mucho más bonito.
Raúl, ¿qué opinas de cómo comparas esta categoría con otras?
Yo le encuentro a la división de honor jugadores con mayor talento que en otras categorías, ni preferente ni tercera. Precisamente esta mañana yo he estado viendo un partido de tercera división de equipos de playoff, y a lo que dice Roberto, y lo comparto a ciego, ¿no? Es más físico, pero es verdad que en cuestión de calidad, la división de honor hay unos jugadores que realmente, bueno, si no fuera por ese físico o porque tienen que madurar un poco, hay jugadores que pueden jugar en primera división, en segunda división, sin tardar mucho, ¿no? La prueba la tenemos. Ayer creo que debutó Borja Mayoral con el Castilla y metió un gol. Es un jugador del Madrid y del equipo de Roberto. Tiene jugadores ahí con el primer equipo. O sea, es por algo, ¿no? Al final te denota que en esta categoría hay un talento en los jugadores que no la tienen ni la Liga Nacional, ni la preferente, por supuesto, ni muchas veces la tercera división, ¿no?
Como bien estáis diciendo vosotros, cada división y cada categoría conlleva muchas veces un tipo de fútbol determinado. Pues entendemos diferencias entre esta categoría de la que estamos hablando, como bien decís, en la tercera división, en preferente. Todas muchas veces tienen un algo diferencial de las otras. ¿Cuál vosotros creéis que es, a vuestra opinión, el siguiente salto que debe dar el jugador de división de honor juvenil? ¿A qué categoría? Por semejanzas y por mejor acondicionamiento, mejor adaptación, debe saltar a el año siguiente, o bueno, el año siguiente o la presente temporada, quiero decir. ¿Cuál es el siguiente escalón al que debe subir? Roberto.
Bueno, lo ideal sería que tuvieran oportunidad en segunda B. Lo que pasa es que, claro, no es fácil. Hay muchos jugadores en segunda B que es que vienen de primera y de segunda división. Entonces no siempre hay acomodo para todos, pero desde luego mínimo tercera división. Yo, claro, hablando también de un poco donde estoy yo en Getafe, mínimo tercera división, yo creo que tienen cabida pues el 80-90% de los jugadores de mi plantilla, por hablar de lo que conozco.
Raúl.
Sí, opino igual. Yo creo que la segunda vez sería el salto para los chicos, donde el juego, ya no solamente el juego, sino las condiciones de los terrenos y demás, les harían que pudieran llevar su juego al máximo exponente, ¿no? Lo cierto es que, bueno, se pierden jugadores. Roberto en Getafe tiene la gran suerte que su filial está en segunda B. Aquí en Leganés se está peleando para que se pueda subir a tercera división, y si no, hay jugadores que en preferente, yo no lo he dicho ya, por activa y por pasiva, creo que la categoría preferente no es para un división de honor. Creo que ahí se perderían, se pierden muchos, y es una pena que no puedan dar el salto a un segunda B, o incluso, bueno, pues a un tercera puntero, donde van a coger esa experiencia que les va a servir para en 2-3 años poder dar un salto más arriba, ¿no?
Yo me imagino esta categoría un poco también, como decís, esos jugadores que a lo mejor, como dice Raúl, preferente se le queda pequeña, como dice Roberto, pues tercera, quizás también segunda vez, según qué equipo, según el contexto, pues puede ser lo más adecuado para ellos. Es un poco lucha de egos, ¿no? Intentar gestionar ese grupo humano, en el sentido de que hay muchos que seguro que quieren dar ese salto incluso a segunda, y hay otros que a lo mejor con en preferente ya les vale. Es una mucha diferencia entre una y otra, pero al fin y al cabo, Roberto, hay que ser más que nunca un psicólogo, ¿no?, en ese vestuario, para que todos los jugadores intenten apartar un poco el yo, para que así el equipo vaya mejor.
Sí, al final en los últimos tramos de las temporadas, yo mi labor con ellos es tratar de hacerles ver que estén donde estén al año siguiente, porque eso depende de muchos factores, depende de la necesidad del club, de la idea que tenga el club con su filial, dependen del club en el que estén, no, pues unos tendrán la suerte de estar en segunda división a lo mejor, o segunda B, pero es que a lo mejor hay otros que tienen que conformarse con jugar en regional porque no tienen la fortuna de encontrar una cabida mejor. Yo el consejo que les doy a todos ellos, estén en la categoría que estén, es que tienen que tener en cuenta que al año siguiente van a ser los juveniles. Oye, ya han cumplido su etapa, pero vayan donde vayan, aunque vayan a un primera regional, van a ser los juveniles. Y al final los entrenadores somos como somos, y las primeras oportunidades nunca se les suelen dar a los juveniles. Entonces, yo sí insisto mucho en este momento de la temporada en que vayan donde vayan, tienen que tener paciencia. Pero eso, lo mismo si estás en segunda B que si estás en primera regional. Si tú bajas los brazos porque te ves la primera jornada de liga fuera de la convocatoria o eres suplente y estás en primera regional y dices, pero madre mía, ¿qué estoy haciendo yo? Pues probablemente dejes de ser futbolista. Si tienes paciencia, lo normal, si has jugado en división de honor, es que en 2-3 semanas seas titular, seas importante, y es que al final eso lo veo año tras año. Los que bajan los brazos empiezan a, me voy a otro equipo porque este míster no confía en mí, va a otro equipo, le pasa lo mismo, me voy a otro equipo, y se les pasa el año siguiente de juvenil, se lo pasa de equipo en equipo sin encontrar su sitio. Que tengan paciencia, que esperen su momento. Condiciones a priori tienen porque han sido capaces de meterse en el grupo de privilegiados de la división de honor, y estén donde estén, que sepan que las primeras semanas de competición, la pretemporada y las primeras semanas de competición van a ser los juveniles del grupo.
Bueno, también estamos presuponiendo, como suele ocurrir siempre, que estamos con jugadores de tercer año, que ya el siguiente en 2-3 meses ya son aficionados, no de segundo, que aún le queda un año por delante. Raúl, ¿tú qué opinas?
Bueno, la suerte que puede tener el jugador que es de segundo año, incluso de primero, es que tiene por delante 2 años en la categoría más bonita, que como decíamos al principio, ¿no? Entonces ese jugador tiene que aprender de ese veterano en el vestuario, y debe de tener esa paciencia que muchas veces, bueno, cuando eres un chaval, pues te puede, ¿no? Quieres hacerlo todo más rápido, quieres jugar todo, quieres ir a todos los sitios el primero, y eso al final muchas veces lo que hace es que te equivoca, ¿no? Te equivoca, y ahí estás tú para poder corregirle, ¿no? Es decir, bueno, a ti te quedan 2 años, te queda 1 año, eres importante, vas a ser más importante, y bueno, ya en definitiva, cuando has apostado por un jugador de segundo año o de primero para un división de honor, es porque las condiciones que tiene el jugador es superior a lo demás, y el propio club te lo va a demandar, ¿no? Te va a decir, bueno, pues este chico que es de primer año, de segundo año, tiene esta capacidad y va a tener posibilidades de ir para arriba con total seguridad, ¿no?
Hay muchas veces que las edades te condicionan un poco, bueno, el cómo tratar a tus jugadores y tal. Además, considero que esta edad y este caso en concreto de Juvenil División de Honor tiene muchos condicionantes que empiezan a aparecer, pues eso, como hemos estado hablando, que muchos se encuentran en su último año de juvenil y van a dar el paso, como bien decía Roberto, a diferentes tipos de categorías, porque muchas veces no se tiene la suerte de llegar pues a esa segunda B, a esos equipos punteros de tercera división, y a lo mejor tienes que recalar en otros equipos regionales, etcétera. Además, pues lo que conlleva pues la propia adolescencia, la propia edad del jugador, que también muchas veces son edades, como todos sabemos, complicadas, ¿verdad? También muchas veces suelen aparecer, que algunos ya vienen desde atrás, a otros aparecen en estas edades, el tema de representantes, que pues son jugadores que ya, sobre todo en clubes como Getafe, como Leganés, Rayo, Madrid, etcétera, pues bueno, ya despuntan por sí estar en estos clubes. Entonces, todos estos aspectos que rodean a la vida al jugador extrafutbolísticos también condicionan mucho, y los jugadores tienen que soportarlo, ¿verdad? ¿Cómo creéis que esto puede afectarles a ellos, y cuáles son las indicaciones que vosotros les dais en respecto a todos estos motivos, Raúl?
Bueno, lo cierto es que los entornos de los jugadores a estas edades son realmente lo peligroso o lo bueno, ¿no? Dependiendo de qué tipo de entorno tenga el jugador. Pero sí es cierto que no, por parte nuestra lo único que tenemos que hacerle es asesorarle en lo correcto, en el trabajo, en el que siga aprendiendo, en el que no baje los brazos, que vienen momentos duros en el fútbol, como pueden ser una lesión, como pueden ser que un entrenador no cuente contigo, pero lo que él no puede, o el jugador en este caso no puede dejar de lado es pues ese trabajo, como bien digo, y el mirar para adelante, ¿no? Que esto no se acaba ni en el primer mes, ni en el segundo mes, ni cuando termina la temporada. Dejar un poco al lado todo el entorno, los representantes están bien, siempre que apoyen y siempre que el jugador, en este caso, tenga la cabeza amueblada, ¿no? Muchas veces el representante ahí juega con jugadores que equivocamos los conceptos y lo único que estamos haciéndole es perjudicarle, ¿no? En el sentido de que si no juegas por algo, de que si juega no es porque le ponga el representante ni le ponga el entorno, y aquí todo el mundo se lo tiene que ganar, el día a día, ¿no?
Roberto.
Sí, bueno, yo creo que desde nuestro papel de entrenadores es verdad que tenemos un peso importante sobre este tipo de jóvenes. No son jóvenes, digamos, normales, porque viven en una situación un tanto privilegiada de poder disputar la División de Honor, de poder pertenecer a canteras de clubes importantes. Yo, desde mi punto de vista, soy poco de dar consejos, digamos, de palabras, sino creo más en que ellos al final te observan mucho y creo que tu forma de actuar con ellos, o con el grupo, con el club, con el entorno, ellos la maman muy a fondo, y entonces soy más de eso, de tratar de actuar de manera correcta para que ellos aprendan de mí cómo se ha de comportar en esto del mundo del fútbol. Al final, lo que le puedas decir siempre está supeditado luego a opinión de terceros, que es muy difícil cómo la van a interpretar. Entonces, yo creo más en el ejemplo que no en la palabra para este caso.
Bueno, pues Luciano, creo que es tiempo para poner el broche final a esta categoría, a este tema. Uh-huh. Interesantísimo,
sí,
este grupo.
Sí.
Realmente, pues bueno, es hay que decirlo, y es una envidia sana la que tenemos entrenadores, que estamos, pues bueno, como quien dice, empezando, y bueno, el poder contar con entrenadores de este grupo, el sí, cual
exacto, que además conocen
bonito
también el grupo, sí, y bueno, saben esas pequeñas vicisitudes que hay, pues
sí. Vamos a lo último.
Eso es.
¿Quieres conseguir tu carné de entrenador de fútbol? La Escuela de Entrenadores del Ministerio de Educación y Ciencia de NAFE convoca cursos intensivos de verano niveles 1, 2 y 3. Oficiales y académicos válidos para entrenar en España y en el extranjero. No esperes más e inscríbete en la web cenafe.es. Cenafe, líder en cursos de entrenador de fútbol.
Bueno, chicos, pues como sabéis, llegamos a la última sección de nuestro programa, llegamos a la sección de la pregunta del míster, sección que une programas anteriores con el actual, y además hoy viene cargadita de preguntas interesantes.
¿Sí?
Como sabéis, tenemos tres invitados, Patricia, María Eugenia y Carlos, y los cuales nos han dejado sus preguntas que a los míster ya les lanzo. Comenzamos con la pregunta de Patricia Ramírez. ¿Qué hacéis para que vuestros chavales mantengan la pasión? Interesante pregunta, y además que viene mucho al hilo. Roberto, comienzo contigo.
Bueno, pues tratar de trabajar sobre cada entrenamiento de una manera motivante. Al final, cada uno tenemos nuestra idea de juego, tenemos que buscar esos objetivos durante el entrenamiento, pero yo una premisa que tengo marcada desde hace muchos años es tratar de que los entrenamientos sean variados. Aunque el objetivo que persiga sea el mismo, pues haciéndolo a través de tareas distintas, uh-huh, creo que mantiene más motivado al jugador y que luche por esa pasión, ¿no? Hay corrientes que dicen lo contrario, que si no hay repetición no hay aprendizaje. También puede ser, pero para mí pesa más la motivación a través de la diversidad que el aprendizaje a través de la repetición.
Raúl, ¿qué haces para que tus jugadores mantengan la pasión?
Pues en principio poniéndole, aunque sea redundante, poniéndole toda la pasión, ¿no? Como te digo, es verdad que tratando de trabajar día a día, buscando fines no tan a largo y sí más a corto, buscándoles a los jugadores esas situaciones en las que ellos tienen que saber madurar en cada momento, y cambiando, haciéndoles más o menos el día a día, ¿no? Que ellos no caigan en la monotonía, que no caigan en el aburrimiento y que al final estén deseando volver a ese entrenamiento, ¿no?
Muy bien.
Buena respuesta, porque la verdad es que ambos hablan a nivel práctico incluso de qué hacer en el día a día.
Pues sí, así es. Seguimos además en la línea de preguntas. Nos toca la pregunta a María Eugenia y nos dice lo siguiente. Raúl, comienzo contigo en esta vez. ¿Qué estrategias lleváis a cabo para hacer sentir a todos los jugadores importantes?
Bueno, en un principio tratamos de, tanto yo como el cuerpo técnico, tratamos de hablar mucho con ellos, ¿no? De hacerles ver que son importantes en cualquier fase de la temporada, ¿no? Estén jugando o no, estén lesionados o no, y al final que sean partícipes de un objetivo, ¿no? Que aquí no es el objetivo no lo consiguen ni 11 ni 12, y si lo consigue un grupo, y el grupo, si es de 20, de 20, si es de 22, de 22, y tratando de hablar mucho con ellos, haciéndoles ver que ellos son tan importantes, tanto si juegan como no juegan, de esos objetivos que nos marcamos al principio, ¿no?
Raúl, danos tu respuesta. Sí, Raúl, perdón. Perdona, Raúl. Roberto, danos tu respuesta.
Sí, bueno, a ver, es difícil hacer sentir importante a todos los jugadores al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues evidentemente hay veces que unos juegan más, otros juegan menos. En los momentos en los que un jugador juega menos, pues tal vez es cuando más caso le tengas que hacer. Y ante la pregunta habitual que te hacen ellos cuando juegan menos, que es ¿qué puedo mejorar, mister? Yo siempre, casi siempre contesto lo mismo. Digo, espera tu momento, porque si no, no estarías aquí. Yo, es verdad que una premisa que tengo a la hora de confeccionar las plantillas es que creo que van a ser importantes en algún momento de la temporada. No les prometo cuánto ni cuándo, pero sí que lo van a ser en algún momento de la temporada. Porque si no, es verdad que sería mejor para todos, para el propio jugador, para el equipo, para el club, que no formara parte de esa plantilla. Entonces, si perteneces... La respuesta que suelo dar en esos casos es, si perteneces a la plantilla es porque he confiado en ti para que seas importante en algún momento de la temporada. Y al final, si es así, todos tienen su momento.
Raúl, en esta no me equivoco, ¿eh?
Dígamelo.
Nada, pues la misma pregunta. ¿Qué estrategias lleváis a cabo? Eso es la misma, perdón. Vale. Me han hecho la zancadilla por detrás y me han tirado.
Ha sido penalti.
Pero total, vamos, no ha sido piscinazo, te lo prometo. Bueno, pues vamos con la última. Carlos Cáceres nos preguntaba lo mismo y en la misma línea. Más tres psicólogos deportivos que nos aconsejan sobre estos temas. ¿Qué estrategias se te ocurren para fomentar el respeto al colectivo, sobre todo también en nivel de fútbol base? Raúl.
¿Qué has dicho?
Sí, ¿qué estrategias se te ocurren para fomentar el respeto al colectivo?
Bueno, en un principio marcar una disciplina de inicio, ¿no? Cuando llegas al equipo, que sepan tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas y que, bueno, que todos estén dentro de como se suele decir, dentro del redil, ¿no? ¿Cómo fomentarlo? Pues buscando esa disciplina sin ser el típico latiguero, ¿no? A mí, yo soy de las personas que o de los entrenadores que me gusta hablar con los jugadores, me gusta hablar mucho con ellos, y bueno, que me cuenten por qué estados de ánimo pasan, porque cómo están, cómo no están, y en definitiva, de ahí llevarlo al plano deportivo, ¿no? Según estén en qué fase de la temporada y demás, pues llevarlo así, ¿no?
Roberto, tu turno.
Bueno, pues un poco la misma contestación que di a una pregunta anterior, predicar con el ejemplo. El respeto que te va a dar el colectivo a ti es el que tú le des a él. Cuanto mayor sea el nivel de respeto que tú tratas al colectivo, mayor será el respeto que ellos te tengan a ti. Entonces, bueno, pues el resumen sería eso, predicar con el ejemplo.
Luciano.
Buenas respuestas, la verdad. Buena respuesta.
Ahí tienes. Pues muy bien, ahí han sido respondidas las preguntas de nuestros psicólogos deportivos que estuvieron con nosotros en el programa anterior. Y bueno, magníficas respuestas, me parece, Luciano.
Ajá, sí, sí.
¿Qué te ha parecido el programa?
Pues muy bien, la verdad es que muy bien, porque encima con los entrenadores que hemos tenido, los invitados, hemos podido aprender un poco más acerca de esa maravillosa categoría.
Y a mí me da lástima una cosa, chicos, que se acaba, que
se acaba.
Nos hemos llegado al pitido final del árbitro y tenemos que cerrar. No sin antes recordarte que Total Allianz Sport viene patrocinando la cena del Mister. Como sabéis, puedes encontrar mucha información en su web Total Allianz Sport, recuerda esa doble S entre Allianz y Sport.com, con cursos, con preparación.
Cursos, congresos,
eso. Exacto, tiene muchas ponencias con gente importante.
La formación del entrenador, vaya, ¿no? Igual que la cena del Mister, intentamos ayudar a que todos nos formemos, ellos igual, intentan ayudarnos también a que sigamos aprendiendo de una forma multidisciplinar para que
y
así
qué importante es esto. Pues nada, misters, os agradecemos vuestro paso aquí por la cena del Mister, analizando y aportándonos tantísimo en este tema que hemos elegido fantástico. Raúl, comienzo contigo, esperemos que hayas pasado un rato agradable. Nosotros, por supuesto, te estamos muy agradecidos que nos hayas atendido estas horas y bueno, como siempre decimos, desearte los mayores éxitos a la mayor brevedad.
Muchas gracias, muy grandes, y bueno, estos programas sirven para que esas categorías que muchas veces no son no desconocidas, pero que no están en los medios o no todo lo que quisiéramos, pues que se den a conocer, ¿no? Muchas gracias a vosotros.
A ti, Raúl, por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias de verdad y bueno, esperemos contar contigo en un próximo futuro.
Cuando queráis, aquí estoy para lo que necesitéis.
Muy